COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. El gobierno de Castilla-La Mancha no vislumbra ninguna alternativa para que los empleados públicos de la Junta trabajen 35 horas semanales tras la sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que se aplicarán las 37 horas y media con carácter definitivo. Así se lo ha transmitido el consejero de Hacienda Ruiz Molina a los sindicatos. Molina ha apuntado que hay que acatar la sentencia, pues de lo contrario se estaría cayendo en la ilegalidad. Molina ha aclarado que pese a la sentencia no es intención del gobierno despedir a ningún trabajador contratado recientemente.
La jornada a partir de este momento ya con carácter definitivo es de 37 horas y media y no va a haber ninguna propuesta, ninguna actuación que suponga que el gobierno actúe de forma ilegal en relación con este asunto que es la jornada laboral.
Molina ha defendido la legalidad de la medida pese a las críticas del PP.
Pero también tengo que decir que no ha sido pacífica desde el punto de vista jurídico, en la medida en que hay 3 votos particulares que apoyan las tesis que mantenía la Junta de Comunidades con el apoyo también de los gabinetes jurídicos de los sindicatos. Quiero decir que no es que supiéramos ya de antemano que la medida era ilegal, todo lo contrario, defendíamos que era legal, lo hemos hecho a través de la fórmula que hemos considerado más conveniente, que era la ley.
Y algunos sindicatos aseguran sentirse perplejos por la actitud del gobierno autonómico, del que consideran ha bajado los brazos pese a las medidas propuestas. Gustavo Fabra, de Estás en COPE.
Cuando le hemos puesto encima de la mesa una serie de medidas que consisten básicamente en la teleformación para así crear empleo público y así modernizar los servicios públicos y a todos los empleados y empleados públicos reciclarles, que tengan una formación muy buena, pues nos sale con esta propuesta. Una enorme decepción que viene a refrendar que el gobierno baja los brazos y se rinde.
Pues Fabra apunta que los sindicatos no se van a cruzar de brazos. Es noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir a evolucionar el tiempo en la región. Pues este martes tendremos cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas a primeras horas del día en el extremo oriental. Las temperaturas continuarán siendo altas para esta época del año. Alcanzaremos máximas de 30 grados en Toledo, Albacete y Ciudad Real, 29 en Cuenca o 28 en Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez.
Buenas tardes. Todavía hay pequeñas dificultades en la provincia de Cuenca como consecuencia de un accidente, concretamente el vuelco de un camión. La Nacional 420 en Valdeganga de Cuenca, en el kilómetro 411, tiene cortado uno de los carriles. Se da paso a los vehículos por otro carril que ha quedado libre, por tanto pueden encontrarse con pequeñas dificultades en ambos sentidos de la marcha. En el resto de carreteras, Castilla-La Manchegas, de momento se circula con tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
Gracias, Fernando. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. Estamos en la semana en la que se va a celebrar el debate sobre el estado de la región. Va a tener lugar el miércoles y el jueves. Antes, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que no va a mantener ningún encuentro ni con Podemos ni con el PP para abordar la gobernabilidad de Castilla-La Mancha. Cristóbal Cabezas.
Sí, para García Page el debate servirá para que todos los partidos se expresen con transparencia su opinión y posteriormente llegará el momento de las reuniones, aunque el jefe del Ejecutivo advierte que lo hará teniendo muy presente la voluntad de cambio que votaron los castellano-manchegos en mayo de 2015.
Tengo debate del estado de la región, me parece que lo que merecen los ciudadanos es un debate en el que vamos a tener toda la oportunidad de expresar toda nuestra opinión abiertamente, con transparencia, como tienen que hacerse las cosas. Yo no quiero un debate detrás de ninguna cortina, lo quiero al contrario, delante de todo el mundo y por tanto después, sin duda ninguna, me reuniré con quien me lo pida, lo he hecho siempre y abierto todas las opciones, pero con una determinación muy clara de no olvidar nunca qué es lo que votó la gente hace 15 meses en esta región.
Por su parte, Cospedal sigue ofreciendo el apoyo de su partido al PSOE.
La contestación que he oído de él han sido algunos insultos estos días que me ha dispensado, pero ninguna otra.
Eran las palabras esta mañana de la secretaria general del PP.
Y ya sobre la crisis interna del PSOE, García Page asegura que la situación vivida el sábado ha sido el más doloroso que ha vivido como militante. El líder de los socialistas de la región apunta que este episodio es un fiel reflejo de las tensiones sociales que se han vivido en España fruto de la crisis. Sobre la posibilidad de unas terceras elecciones, advierte al PP que presentarán un proyecto sólido y de unidad.
Si lo que busca es frívolamente, no solo terceras elecciones, sino romper al Partido Socialista, que sepa que la conclusión a la que llegaremos es no solo cerrar filas, sino presentar la candidatura más potente que se puedan imaginar.
Desde el PP, Cospedal asegura que no ha habido contactos con la gestora y apunta que España no quiere esas terceras elecciones.
Yo creo que a los españoles no les beneficia ir unas terceras elecciones y nosotros tenemos que actuar pensando en el interés del conjunto de los españoles y, por lo tanto, aquí no se puede estar al interés partidista de un partido en concreto o al interés personal de determinados líderes políticos.
Camino de las 8 menos 5. Y nos vamos a Talavera hasta ahora, que se celebra en el Ayuntamiento el debate sobre el estado del municipio. Allí está Blanca Bermejo.
Estamos en este momento
momento en el turno de la oposición, tras una intervención de 2 horas del alcalde que ha planteado el trabajo que ha realizado su gobierno a lo largo de estos años después de llegar al Ayuntamiento de Talavera en un momento de crisis en el que esta ciudad estaba, dicho, peor preparada que otras para afrontarla. Jaime Ramos se ha centrado en 2 documentos. De un lado, el decálogo de proyectos irrenunciables que ha liderado el propio gobierno y de otro, el documento presentado hace solo unas jornadas por la Cátedra de Caja Rural y la Universidad, en el que se recogen las necesidades de Talavera. Es un momento, ha dicho, de grandes cambios y hay que anteponer los intereses de Talavera a todo lo demás.
Más asuntos. La tasa de criminalidad de Castilla-La Mancha ha descendido más de un 30% en el primer semestre de este año, lo que supone 12 puntos menos que la media nacional y una de las más bajas de Europa. Es un dato que ha aportado el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, en el acto oficial del Día de la Policía. A ello se suma que en los primeros 6 meses del año las infracciones penales se han reducido un 7%. Durante el acto, Gregorio ha agradecido la labor que desempeña la policía en la sociedad.
Vosotros sois un elemento fundamental para la convivencia ciudadana y os doy las gracias y os pido que sigáis este camino de abnegación y servicio porque es el camino en el que se miran cada uno de los españoles.
Para el delegado del Gobierno, los agentes de la Policía Nacional son el ejemplo que necesitan las instituciones para que en el marco de la lealtad y el diálogo se posibilite la gobernabilidad en España. La Consejería de Bienestar Social unificará todos los programas que financia la Junta de Comunidades a las entidades locales, un nuevo marco en el que se está trabajando y que va a servir para establecer un reparto más equitativo y compensado y con mayor aportación de la Administración autonómica. Lo ha anunciado la consejera del ramo, Aurelia Sánchez, que ha apuntado que se va a mantener la forma de pago actual para evitar el retraso en la firma de los convenios.
Es decir, hay que evitar el retraso en la firma de los convenios, porque en años anteriores, antes de pagar, la Administración decía que se justificase el gasto y, sin embargo, a partir de este año, nosotros, la Consejería de Bienestar Social, financia a los ayuntamientos sin necesidad de que justifiquen el gasto.
El Consejo Asesor de Servicios Sociales ha informado ya favorablemente del borrador de este decreto. Y también el Gobierno Regional y la Plataforma de la Ley de Dependencia han suscrito un protocolo de colaboración por el que se comprometen a crear la Ventana de la Dependencia de Castilla-La Mancha, canal de comunicación que servirá para estrechar los lazos entre la ciudadanía y la Consejería de Bienestar Social en materia de atención a la dependencia. Con este acuerdo, la plataforma participará en las normas que impulse la Consejería. Aurelia Jerez es su presidenta.
La plataforma va a seguir ahí intentando defender lo que nosotros entendemos como es el bienestar de las personas en situación de dependencia, pero sí que es cierto que nuestra labor, aparte de reivindicativa, tiene que ser la de avanzar, y ahí vamos a estar siempre con la consejería.
Y la consejera del ramo ha informado que las personas en espera de recibir un plan individualizado de atención se ha reducido un 43% el último año. Nos vamos hasta Ciudad Real porque el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden por la que se conceden fondos del proyecto Urban a los ayuntamientos de la provincia y Tomelloso de Ciudad Real, que serán los 2 únicos de la provincia que se vayan a acoger a este programa que persigue mejoras ambientales, energéticas, de calidad viva y de regeneración de zonas desfavorecidas. Víctor Murujo.
Ciudad Real recibirá 10 de los 18 millones de euros que pidió y aportará otros 2 en los presupuestos del año que viene para un programa cuatrienal que incluye mejoras energéticas y medioambientales. El proyecto más ambicioso es una actuación integral en el barrio del Pilar. Pilar Zamora.
En el proyecto lo que hay es una avenida comercial que llega desde la estación del AVE prácticamente hasta el centro de Ciudad Real. Es un proyecto muy ambicioso. Sabéis que no es una cosa que podemos hacer de hoy para mañana, pero sí entendemos que dinamizaría y modernizaría mucho la imagen de Ciudad Real, de aquella que nos visitan, que afortunadamente cada vez son más.
El equipo de gobierno tendrá que adaptar sus planes iniciales a los fondos asignados y volver a remitirlos al ministerio, que será quien dictamine las prioridades.
Pues ayudas, por tanto, para Ciudad Real Capital y Tomelloso. Y el Ayuntamiento de Albacete también va a recibir de los fondos europeos FEDER 15 millones de euros, Antonio Sánchez.
El alcalde de Albacete se ha mostrado eufórico esta mañana al anunciar que Albacete ha sido agraciado con 15 millones de euros procedentes de los fondos FEDER, que entre otros van a servir para mejorar el estado de los barrios, luchar contra la pobreza o conseguir, entre otros, recuperar la titularidad de solares para el ayuntamiento. La cantidad de 15 millones de euros que se van a poder invertir en principio hasta el año 2020, según Javier Cuenca, en ningún caso va a suponer privilegio para ningún ciudadano en particular.
Queremos hacer un diseño y una puesta en marcha de un plan de apoyo e integración en barrios desfavorecidos. Este es, sin duda, el eje que más se parece a lo que en su día fue el plan Urbanitas.
Según el alcalde albaceteño, este plan que hoy publica el BOE es muy similar al que en su día fue Plan Urbanitas.
Y sepan que la Consejería de Sanidad ha recibido ya este lunes el informe sobre el brote de legionela de Manzanares el pasado mes de diciembre. En los próximos días se estudiará el documento para su posterior registro en las Cortes. En la Cámara se expondrá la información sobre el contagio que causó varios muertos y centenares de afectados. Pues por nosotros nada más es todo. Sigue la información en COPE La Linterna. Buenas tardes.